El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
La arquitectura vernácula es un testimonio de la cultura popular. Conserva materiales y sistemas constructivos regionales de gran adecuación al medio, por lo que constituye un patrimonio enorme y de vital importancia que debe ser protegido y conservado. La arquitectura vernácula, por otro lado, refleja las tradiciones transmitidas de una generación a otra y que generalmente se ha producido por la población sin la intervención de técnicos o especialistas. Siempre ha respondido a las condiciones de su contexto, buscando, a través de la sabiduría popular, sacar el mayor partido posible de los recursos naturales disponibles para maximizar la calidad y el confort de las personas. Y de esta forma, hoy, en Urbano 453, la charla será en torno a este tipo de arquitectura. No olvide formar parte de la conversación dejando sus mensajes a través del 403-1413, donde con gusto le escucharemos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Urbano 453. Hoy lunes 27 de noviembre. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Estefanía?
Muy bien, Acricio. ¿Qué tal?
Bien, bien. Pues bueno, saludamos a todos nuestros radioescuchas pues en esta emisión más de Urbano 453. Pues bueno, prácticamente ya se está terminando noviembre, Estefanía. Ya se acerca diciembre y sus posadas.
Así es, ya casi para terminar el año y mañana es mi cumpleaños, se aceptan
felicitaciones. Ah, sí, sí, una felicitación adelantada a Estefanía, que cumpleaños. Pueden mandar felicitaciones y regalos también.
Sí, también se aceptan regalos, marcadores claro. Para diseñar y esas cosas.
Pues por supuesto, son bienvenidos. Y pues bueno, dentro de nuestro temario... Hoy toca un tema pues interesante, que a diario pues convivimos con él, por ahí tenemos muchos testimonios en nuestra ciudad. Y pues bueno, este tema es la arquitectura vernácula, que a lo mejor esta palabra vernácula no es tan común, pero pues ya durante el transcurso del programa iremos explicando de qué se trata este término pues a lo mejor desconocido, a lo mejor alguien sí lo conoce, esta palabra vernáculo.
Que tiene que ver con la cultura, sí. La historia, las características arquitectónicas regionales, los materiales propios de la región.
Así es.
Y una respuesta a las necesidades y los modos de habitar de los individuos, pero sobre todo tiene que ver con autoconstrucción.
Así es. Ya dentro de este tema iremos detallando un poquito más estos términos. Y pues bueno, así como un ejemplo, como bien dice Estefanía, pues es la autoconstrucción de las ciudades, de los pueblos, sin la intervención de la mano de un arquitecto. Esto quiere decir, por ejemplo, los pueblos prehispánicos, pues ellos construían a su entender en base a lo que necesitaban. Y eso de cierta manera pues era una arquitectura vernácula.
Que se va heredando de generación en generación y a través de las tradiciones y la cultura lo replican los pueblos años después con sistemas constructivos de la antigüedad, como eso decías de los prehispánicos. Bueno, ya no estamos en esa época, pero hay muchas personas que heredaron esa tradición constructiva,
sí,
y la siguen repitiendo, como en Yucatán con sus casas con techos de palma,
exactamente, que bueno, actualmente se utilizan así como para una palapa de fiestas, pero pues no digamos que que no se creó ese sistema para exclusivamente para palapas cuando te reúnes con tus amigos, ¿no? Era un sistema para techar a lo mejor un cuarto, una casa en lugares muy cálidos, como bien dices, allá por Yucatán.
¿Y necesariamente responde la arquitectura vernácula a las condiciones climáticas de la zona, a los materiales que se tengan a la mano, de ahí las características de la configuración al final de la casa?
Así es.
Y de la tradición que tenga, ¿no?
Sí, en el caso, por ejemplo, aterrizándolo aquí a nuestra ciudad, Lagos de Moreno, pues arquitectura vernácula son, pues se podría decir que son las fincas que están allí en el centro, en algunos lugares, con muros de adobe, los cuartos a lo mejor con una configuración, digamos, parecida, porque todas las casas del centro, de cierta manera, tienen algo similar, lo que es el zaguán, los cuartos y un paticito por ahí con algún arbolito o algo así.
Que no fue planeado necesariamente por un arquitecto, sino a manera de autoconstrucción, pero que responde a las características culturales y populares de los modos de habitar.
Exactamente. Y también en cuanto a sistemas constructivos, pues bueno, tenemos también, anteriormente se utilizaban los techos, ya sea de azotea o de entrepiso, se utilizaban a base de vigas de madera o polines, o si no, utilizaban lo que se le conoce como rajas de árbol, que era un tipo de árbol que lo cortaban así como a la mitad y lo iban poniendo junto con otros palos más pequeños, y encima de eso ponían un entortado de lodo, y ya sobre eso, pues ya sea la azotehuela o el piso. Que de hecho todavía por ahí en el centro de nuestra ciudad existen por ahí varias construcciones con ese tipo de construcción, de sistema constructivo.
También el de aquí de Lagos, algunos, bueno, ya la mayoría los destruyeron, el que le decían la bóveda de cantarito.
Ah, cierto, las bóvedas de cantarito. Para aligerar el peso de la bóveda, se utilizaban unos cantaritos especialmente para construir este tipo de bóvedas.
Creo que hay uno todavía
en Ojuelos.
En Ojuelos. Bueno, sí. En México el más famoso, bueno, de los que todavía quedan en la librería del Fondo de Cultura Económica en el Centro Histórico, por Isabel la Católica, todavía queda una bóveda de esta.
Sí, de lo que comentábamos ahorita en Ojuelos, esta bóveda de cantaritos, si usted tiene por ahí la oportunidad de ir a este municipio, en lo que es la presidencia municipal, allí entrando a este edificio, pues anteriormente tengo entendido que era un fuerte, así como un fuerte donde se resguardaban los viajes, así que llevaban con minerales, oro, plata y demás. Y se ve muy claramente este tipo de construcción, este tipo de cantaritos, con los cuales forman una bóveda de cañón. Pero sí, ese tipo de bóvedas, ese sistema constructivo, era muy utilizado anteriormente y no precisamente de la mano de un arquitecto, sino que la gente, pues al ver este sistema constructivo, pues lo hace una réplica, una copia, y a veces lo adaptaba de acuerdo a sus necesidades. Y también como otro tipo de arquitectura vernácula, igual aquí en Lagos, se pudiera decir,
pues a lo mejor bóvedas, ¿no?
la famosa bóveda cóncava.
Sí, que le heredamos de la tradición cultural, que no responde a un cálculo preciso, ni a un diseño estructural, ni nada. Sin embargo, la hacemos en base a la experiencia heredada y toda nuestra tradición cultural, ¿no?
Exactamente,
y
sí.
Y que los bovederos van aprendiendo de generación en generación y no van a la escuela,
sí,
para que los enseñen.
Pues sí, como bien dices, no es precisamente que se les imparta alguna clase o que alguien o que vayan a hacer alguna escuela, simplemente es en base a la experiencia y a los conocimientos, pues, del maestro que les enseñó en su momento. Sí, pues bueno, este tipo de bóvedas, a lo que yo tengo entendido, pues son muy comunes en esta región. Inclusive se llevan a los bovederos de aquí de Lagos a otros lugares para hacer este tipo de construcción.
Sí, ya tenemos bóvedas cóncavas en muchas partes del mundo, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos.
Sí, son bovederos de aquí, de esta región.
Todos.
Muchos de allá de San Miguel del 40.
También el sistema constructivo que utilizamos para cubiertas planas, en base al mismo principio de la bóveda cóncava, de cuña con... Y en este caso, para hacerla plana, le ponemos semivigueta de acero de alma abierta, lo cual nos permite, pues ya una vez enjarrado o recubierto la losa, pues tener esta cubierta plana, lo cual no se replica en ninguna otra parte del país, es solamente de aquí.
Sí, y esto es a lo que se le puede llamar arquitectura vernácula, o en este caso también es un sistema constructivo vernáculo del que se utiliza aquí. Algo más que también es importante mencionar o sería bueno recalcar, aquí es digamos que común ver cuando alguien va a construir una losa de entrepiso o de azotea, se utilizan unas viguetas hechas de herrería, que en la parte de abajo es un ángulo doble soldado, luego se le pone un zigzag con varilla.
Así es.
Y en la parte superior se remata con otra varilla
o con doble ángulo.
O con doble ángulo. Y ese sistema constructivo, pues, no sé si es exclusivo de aquí de Lagos, sí. Pero de aquí de la
región.
Ajá, sí. En otro lado, me ha tocado platicar con ingenieros y arquitectos que vienen de visita aquí a Lagos. Y cuando ven ese tipo de viguetas, pues, se quedan extrañados. Dicen, oye, eso se va a caer. ¿Se aguanta? Ah, sí, se aguanta.
Qué bueno que ya se ha evolucionado de un sistema tradicional o un sistema vernáculo, como ajá. Es el de la semivigueta hechiza por herreros. A algo un poco más ya planeado y calculado y reforzado. Entonces, empezaron sí. Haciendo la de pedacera de varilla, ya se entendió que no funciona del todo esta...
Sí, seguramente por allá más a algunos se le colgó la vigueta.
Así es, pero sí. Ya se pueden calcular, muchos de nuestros ingenieros aquí en Lago saben hacerlo.
Sí.
El sistema correcto debería ser soldar punta con punta de cada una de las varillas corrugadas que no sean recicladas porque ya pasaron por un proceso de cristalización de sus partículas y después sí. ya no funcionan, y que sea de doble patín y no de patín sencillo como las que tienen la varilla... En la parte de arriba.
Sí, que pues bueno, si vamos por ahí con nuestros maestros herreros, ellos te van a asegurar y a jurar que se aguanta. Que no es necesario el doble patín, pero bueno.
Que esa es una característica ajá. De la arquitectura vernácula, el sí aguanta, sí se puede, ya lo hice, ¿no?
Sí, no pues hay, ya no tiene, hay... que te dicen, no, pues ya tiene esa construcción 40 años y no se ha caído. Y no se ha caído, sí. Y ojalá que nunca se caiga. Pues bueno, ha llegado la hora de nuestro primer corte. Vamos a unos comerciales, ¿no? Bueno, no son comerciales. Regresamos en un ratito.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Para hablar de la arquitectura vernácula hay que tratar una serie de temas, los cuales son importantes para su desarrollo y su entendimiento, ya que está ligada a los mismos y no se puede hablar solo de ella. Este tipo de arquitectura ha sido proyectada por los habitantes de una región o periodo histórico determinado mediante el conocimiento empírico, la experiencia de generaciones anteriores y la experimentación, basadas en el desarrollo de las construcciones tanto rural como urbana y catalogada por valores enriquecedores que permiten conocer su vasto patrimonio cultural con el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales y difusión de supuestos patrones de modernidad. Estas constituyen una parte importante de la tradición constructiva en todas las épocas, es decir, tiene un marcado carácter popular.
Ya estamos de regreso en Urbano 453 y bueno...
Seguimos hablando de arquitectura vernácula.
Sí, pero primero les recordamos nuestros teléfonos aquí en el estudio. Aquí en cabina es el 403-1413, Lada Nacional sin costo 01800-701-2119. Y de igual manera nos pueden escuchar a través de internet en www.radio.udg.com. urbano4.mx/lagos. Y bueno, pues también tenemos nuestra página en Facebook. Es urbano453. Ahí nos pueden buscar, nos pueden regalar un like o seguirnos. Y pues para estar al pendiente de ahí de los enlaces que compartimos o de las publicaciones que hacemos. Y bueno, en este caso, pues seguimos hablando de lo que es arquitectura vernácula. Que ya estábamos hablando en el bloque anterior, pues que es un sistema o una arquitectura que no necesariamente va de la mano de un arquitecto. Esta arquitectura vernácula es arquitectura hecha pues por el pueblo de acuerdo a sus necesidades, a los sistemas constructivos, muchas veces en base a prueba y error e ir perfeccionando, ya que encuentran así como que la receta o el método correcto y adecuado, pues ese lo van siguiendo.
Van heredando también.
Y lo van heredando, exactamente.
Que es una de las que mejor refleja las necesidades, usos y costumbres del usuario, ¿no? Porque al final, cuando contratas al arquitecto, pues es la interpretación del arquitecto cómo deberías vivir
en
tu nueva casa. Y esa, como es autoconstrucción, es la prueba fiel de cómo son, cómo viven y qué es lo que quieren ese tipo de usuarios.
Sí, pues obviamente ya cuando contratas a un arquitecto, pues ya tiene una formación académica, ya tiene ciertos estudios, ya te dice esto te conviene, no te conviene, te queda mejor de esta, de tal o cual manera. Y pues bueno, y él ya tiene una formación en base pues, a un estudio universitario. Pero pues bueno, la arquitectura vernácula no es nada más de hace muchos cientos de años, ¿no? Pues en la actualidad se sigue utilizando en algunas comunidades. De acuerdo a lo que se necesita, es cómo se va construyendo.
Yo creo que, bueno, ha evolucionado. Hablamos de sistemas tradicionales constructivos, pero además de los de adobe y todo lo tradicional heredado hasta de los prehispánicos, tenemos ya sistemas como más evolucionados o un poquito más trabajados que podríamos a lo mejor empezar a meter en arquitectura vernácula, aquellas casas de autoconstrucción de tabique incluso.
Ajá, sí.
O en el Estado de México, que son de otros materiales, pero al final ya es como pues la nueva cultura, no nada más historia, sino las necesidades también de la sociedad, de la época, ¿no?
Exactamente. Sí, y pues bueno, ahí buscando en la red, en el internet, encontramos algunos artículos y pues encontramos algunas características. Dice, por ejemplo, es testimonio de la cultura popular en donde el uso de materiales y sistemas constructivos son producto de una buena adaptación al medio. Como lo que hablábamos hace un momentito de los techos o las cubiertas de palma en climas muy calurosos. Se busca la creación de microclimas para provocar lugares confortables, incidir en la temperatura, iluminación, los niveles de humedad, etc. En las formas más básicas en las que la arquitectura vernácula hace válidos los conocimientos adquiridos en la antigüedad, evolucionando con el tiempo y también del patrimonio histórico y cultural de toda la sociedad. Bueno, esas son algunas de las características, por ejemplo, en cuanto a la arquitectura vernácula.
Conocí un caso, bueno, me platicaban un caso unos maestros hace tiempo de arquitectura vernácula en Sinaloa. Ajá. En donde las casas cerca de la zona de la playa estaban hechas en base a bajareque, que es un sistema tradicional de muros de adobe que también le llaman de cop. La estructura es como de fibras o de cañas o cosas así y se recubren como si fuera un jarre de adobe. Ajá. Que está hecho de estiércol, lodo, bueno, de tierra, arena, baba de nopal y otras cosas que le ponen, barran como la palma hasta que van haciendo el muro.
Sí.
Y era como el mejor sistema para la zona por las condiciones climáticas, porque era económico, por los materiales y todo. Pero debido a la delincuencia y a la inseguridad empezaron a hacer el bajareque con una lámina o una placa de acero en el interior. Entonces era como la evolución de la arquitectura vernácula a las condiciones sociales del momento, ¿no?
Sí, pues obviamente, como bien dices, se van adaptando de acuerdo a las necesidades del momento. Estoy seguro de que ese sistema que comentas que se llama bajareque.
Sí.
Bajareque. Pues tiene su función y funciona bien, pero pues como dices, de acuerdo a la delincuencia, pues es necesario que quede un poquito más reforzado y le meten esa lámina de acero.
Así es. Y bueno, tenemos otros sistemas tradicionales, aparte del bajareque, como el que mencionabas de la cubierta, el tejamaní, las bóvedas de... las bóvedas cóncavas, los muros de adobe, cerramientos de madera, que también lo seguimos repitiendo.
Sí, los cerramientos de madera que ahora, hoy en día se hacen más como de cierta manera de adorno, pero pues no, no siempre fueron así. Si vemos las fincas antiguas aquí mismo en el centro, en Lagos, vamos a ver que en la parte de arriba de las ventanas, de las puertas, muchas veces existe un pequeño tronco, un pequeño pedazo de madera que hace la función de un cerramiento.
Sí, ahora lo hacemos de concreto armado, de acero.
Ah, sí, de concreto, pues, con acero. Sí.
Antes lo que teníamos era madera. La madera y piedra era el elemento estructural de refuerzo cuando los muros eran de adobe.
Sí, efectivamente, y se pegaban con la cal viva. Que ahora, bueno, pues ahora lo que hacemos es comprar en las ferreterías, en la casa de materiales, el bulto de 25 kilogramos de cal hidra. ¿Eso qué quiere decir? Que te venden la cal ya hidratada, ya tiene un proceso con el cual tú ya nada más le añades agua y empieza su proceso químico de endurecimiento, como cualquier cementante. Pero antes, pues no era así, antes tenían que primero apagar la cal y darle su punto. Si se le pasaba de agua, pues ya no te servía. Si le faltaba, pues había que echarle un poquito más de agua.
Así es. Y que bueno, es el sistema que se sigue rescatando todavía en los procesos de restauración.
Así es.
Siempre se tiene, o sea, sugiere que se hagan con cal apagada. Además es más económico y es el sistema tradicional,
sí,
con el que se hizo la construcción.
Nada más que, pues bueno, ahora dile a un maestro albañil de, no sé, de unos 20 años que apague la cal. Pues te va a decir, no, pues mejor compro el bulto ya. Sí. Y de la cal
que
ya hidratada.
Aquí no hay, entonces hay que traer el camión de Aguascalientes o, bueno,
un Comanja, ¿no?
Bueno, sin Comanja. Y aparte tener los, antes se hacía una pila. Para apagar la cal y estarla moviendo algún tiempo en lo que se iba apagando.
Sí, es que tienen que darle su punto.
Pero ahora con los botes estos azules también puedes apagarla y la guardas.
Sí, sí, claro. Sí, pues tiene sus ventajas apagar la cal. Nada más que, pues bueno, ahora ya en día, pues por economía, por rapidez, por eficiencia, pues compras el bulto de cal. De así. Cal ya hidratada o lo que es lo mismo, la calhidra. Y pues bueno, también tiene mucho de qué ver sus ventajas de la cal viva, porque también se puede hacer pintura, se puede hacer enlucidos o aplanados en base a la cal viva.
Y bueno, otro sistema que tenemos aquí en Lagos, en los patios a lo mejor de las abuelitas, es el piso de barro.
Ah, sí, claro, el piso de barro.
Que después cambiamos ahora a pisos de mosaico, que ese ya no es tanto como arquitectura vernácula, porque sí ya era como prefabricado, pero el de barro sí es uno de los sistemas tradicionales.
Sí, pues anteriormente, bueno, digamos que lo que ahora se utiliza todavía como sotehuela, pues anteriormente se hacían esos mismos cuadritos, pero pensando para piso. Todavía existen muchas casas en el centro donde pues entras y no hay vitropiso, simplemente te encuentras un piso de barro que es, no es otra cosa que es como si fuera un ladrillito.
Así es, bueno, eso es en cuanto a materiales, que también hay muchísimos, pero en cuanto a la configuración de la casa, tenemos el portal tradicional que viene también de la arquitectura vernácula. En muchos de los pueblos o asentamientos todavía rurales, ajá, sigue habiendo este espacio como preámbulo a la casa, donde pasan mucho tiempo las personas como viendo a la gente o el campo.
Sí, sí. Otra cosa que pudiéramos hablar en cuanto a arquitectura vernácula, pudiera ser en las instalaciones. Antes los drenajes se hacían con ladrillo, no se hacían, bueno, no existían los tubos de PVC.
También había de barro y bajadas de agua pluvial, sí, de barro.
De hecho, todavía por ahí en algunas casas también del centro, poniéndole un poquito de atención, hay unos bajantes que parecen así como unas, no sé si le llaman trompetas o cornetas, no sé. Total que, pues bueno, es un tubito de barro que de un lado tiene así como una campanita y se van colocando uno encima de otro. Y así todavía hay muchos bajantes de aguas pluviales y todavía muchos, pues, drenajes sanitarios en base a ese sistema.
Que otra vez nos estábamos adaptando a los materiales que podíamos obtener de la región. Por eso nuestra tradición ladrillera aquí en Lagos y en la, sí, región. Tenemos muchas piezas a base de barro rojo recocido.
Exactamente, sí. Pues anteriormente todo era así. Bueno, originalmente era solamente con adobe, después ya se empezó a fabricar de manera regional y local lo que es ladrillos, y pues ya después se empezó a construir en base a eso.
Que lo heredamos desde los árabes, ¿no? Después los árabes le pasan la tradición a los españoles después de la conquista,
ajá,
llega a México y así es como tenemos nuestra tradición ladrillera, sobre todo aquí en Lagos, ¿no? En todo,
sí, sí,
no
sí,
todo el país, pero...
Sí, bueno, en esta región...
Y porque teníamos, sí, los materiales, la arcilla, por cerca de las cuencas de agua y la mano de obra, ¿no?
Así es. Y pues bueno, ha llegado la hora de nuestro segundo corte. Regresamos en un momentito, pero pues igual llámenos, déjanos comentarios, qué opina de este tema, arquitectura vernácula, lo que se hacía antes, lo que se hace ahora. Que por ello he escuchado muchas veces que dicen, no, es que antes no sabían construir, pues no es que no supieran construir, es lo que había y con eso construían. Ya bueno, sí, regresamos en un ratito.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
El bahareque es característico de América. Dentro de los tipos está el embutido, esterilla y el tejido. Las comunidades caribes del interior de Colombia y Venezuela a sus lugares de habitación construidos con materiales naturales como pilotes estructurales de madera, con cubiertas protectoras a dos aguas elaboradas con las hojas de la palmera de la región, un encofrado con esterillas guadua, relleno por una argamasa de diversos materiales de origen vegetal compactada mediante golpes con pisón, recubiertas de una última capa para el lustre con algún tipo de cal, sus patrones siempre siguen formas rectangulares. Además es utilizada para el mobiliario interno, elaborado completamente con los materiales disponibles en el lugar. Las enramadas externas anexas al bahareque las llaman cané.
Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Urbano 453 con este tema de arquitectura vernácula. Y pues bueno, también además de arquitectura, son sistemas constructivos y materiales vernáculos.
Así es, pero bueno, este tema no es como único de México ni de la región, sino
no, para nada.
En cualquier parte del mundo.
Sí, como lo escuchábamos ahorita en la cápsula de Azazel, nos explicaba por ahí de Colombia, pues sí, no es exclusivo de aquí de México.
Por ejemplo, en Colombia, Simón Vélez, que es un arquitecto muy famoso de allá, que trabaja mucho con este tipo de arquitectura, o sea, hace estudios de arquitectura vernácula y luego lo replica en su arquitectura, estudió la casa tradicional de los indígenas colombianos, que se basa su estructura o la forma de amarrar las ramas en las venas de las alas de las mariposas.
Así es. Sí, y, pues muchas veces, digamos que en la arquitectura aplica bastante lo que es la observación de la naturaleza, cómo se desarrolla, cómo se estructura. Y eso también aplica para la arquitectura y sistemas constructivos. Y pues bueno, tenemos algunos ejemplos, hablando ahorita de arquitectura vernácula a nivel mundial. Por ejemplo, en el Ártico existen los famosos iglús. Todos hemos visto por ahí, a lo mejor en televisión, en caricatura, principalmente caricaturas, sí.
Las del pingüino.
Ajá, sí, las del pingüino que salí con el pájaro loco.
Así bueno, es. Y también tenemos el tipi en tipi. Los nativos norteamericanos, que era esta choza a base de piel de...
Sí, que seguramente todos conocen, todos hemos visto esta... Pues era como una tiendita, que echabas así como de palos y la piel de... como de búfalos, ¿no?
Así es. Y pues era lo que tenían en la zona, ¿no? Entonces, toda la arquitectura vernácula responde a los materiales que tienen en la región y lo que sabe hacer la gente.
Exacto.
En pues, este caso, sí. Pues cazar y el bisonte y el búfalo y todo, y aprovechaban también para hacer casas.
Exactamente, para hacer viviendas y estar ahí y resguardarse del clima. Por ejemplo, también hablábamos aquí de lo de los iglús. Son usados como viviendas, tienen una forma semiesférica y están hechas totalmente de hielo. Estas edificaciones son construidas directamente en el firme, creando una forma circular con bloques de hielo. Y conforme crece verticalmente, su construcción disminuye horizontalmente hasta llegar al punto de cerrar totalmente la construcción. Y sí, pues no es que sea algo de las caricaturas, simplemente pues como que las caricaturas readaptan esta forma de los iglús, que pues es donde ahí vive la gente. Imagínense vivir adentro de un iglú, pues que ha de ser muy complicado, ¿no?
Así es, pero bueno, les sirvió para resguardarse de las condiciones extremas del...
Sí.
Del Polo Norte.
Exacto. Y pues bueno, ahorita que hablabas también de que hablábamos allá de nuestros amigos de Yucatán, pues también encontramos que en la región de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, en la mayoría de estas partes, estas localidades tienen la influencia africana de la vivienda vernácula, que generalmente posee sistemas constructivos de tierra. Ya hablábamos ahorita del bajereque, por ejemplo, igual la escuchamos en la cápsula del bajereque, que es un método constructivo hecho a base de carrizos, bambú o madera y recubierto con una mezcla de barro, agua, estiércol de animal, y algunas ocasiones se sustituía por paja y techumbres construidas de palma seca de la misma región. Sí, que pues bueno, muchas veces alguien pudiera pensar, bueno, ¿qué tiene que ver el estiércol de los animales en la construcción? Por ejemplo, en los adobes, pues sí, sí tiene mucho que ver.
Era lo que sea la función del aglutinante.
Sí.
Como, bueno, ahora en la mezcla tenemos cemento o cal, cuando no se tenía, bueno, el cemento no existía, pero cuando no se tenía acceso a la cal, pues el aglutinante era el estiércol.
Exactamente, pues sí, aunque parezca curioso y aunque se escuche raro, pues sí, 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 todavía hasta la fecha has utilizado el estiércol muchas veces para la fabricación de ladrillos, nada más que ya el ladrillo se le da una transformación en base a un cocimiento para que sea, pues digamos que más firme en la pieza de barro.
Bueno, y ahora que se tomaron algunas ecotecnias o estos cursos de construcción ecológica, casi siempre uno de los materiales recurrentes es el estiércol. También en los cursos de construcción a base de pacas de paja, el recubrimiento es el cop, que es adobe con estiércol. Bueno, la tierra con estiércol y baba de nopal.
Exactamente. Sí, eso es en cuanto a sistemas constructivos. Ahorita que escuchábamos en la cápsula también, se mencionaba algo, o bueno, ya también estabas mencionando algo referente a lo de la baba de nopal, que pues bueno, actualmente pues ya no es utilizado, pero anteriormente, hace algunos años, algunos siglos incluso, pues era muy utilizada porque hacía una función como también como de aglutinante, lo que era la arena, cal viva y también baba de nopal para darle cierta consistencia.
En alguna, creo que en Querétaro usaban sangre de toro, ¿no?
Sí, pues son muchas, pues no sé si sean mitos, leyendas, o sean dicho así, algo que dice la gente, que se utilizaba todo eso, principalmente, pues como decíamos, la cal, la arena, y pues baba de nopal, y pues también algunos dicen que claras de huevo, algunos dicen que es sangre de animales también, se utilizaba, y pues bueno, quién sabe, será cuestión de hacer. Hay gente que se dedica a la restauración, nada más que bueno, ahora no nos pudo acompañar Octavio, el que es restaurador. Pero sí, muchas veces cuando van a restaurar algún edificio antiguo, lo que hacen es tomar una muestra del enjarre que tiene, lo mandan a analizar a un laboratorio químico y el laboratorio les dice casi casi la receta de cocina del enjarre que se utilizó en ese momento.
Así es, bueno. Y también retomando los ejemplos que decíamos de los tipis y los iglús, tenemos en América, en toda América Latina, un ejemplo tradicional de estas chozas que les dicen bohíos, que es de planta redonda principalmente, se parecen mucho a las de Yucatán, pero la configuración del bohío, bueno, toda la cubierta o la techumbre son de palma, como los de Yucatán, y casi siempre tienen muros de bajareque.
Sí, pues este famoso bajareque, que bueno, yo en lo personal no lo había escuchado. Había visto ese sistema, pero no sabía que se llamaba así, bajareque.
Que al final el recubrimiento o el enjarre es el mismo que en otros casos, pero lo que tiene en el interior lo o sea, como la estructura de palma y de palitos y todo eso. Ajá. Es como lo que lo hace ligero y fácil y rápido de construir. A diferencia, por ejemplo, de la construcción con pacas de paja o de paja, en que los muros tienen que ser muy gruesos para que dé la resistencia adecuada estructuralmente.
Exactamente. Pues bueno, ya se nos fue el tiempo de nuestro tercer bloque. Vámonos a un corte comercial y pues bueno, regresamos sin antes recordarles nuestros teléfonos aquí en el estudio. Es el 403-1413. Y pues bueno, si tiene alguna opinión respecto a este tema que estamos tratando hoy de la arquitectura vernácula, pues pueden llamarnos, dejar aquí su comentario y pues bueno, regresamos en un momento.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453 luego de un corte.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Se puede decir que la arquitectura vernácula es el lenguaje arquitectónico de la gente con sus dialectos étnicos, regionales y locales, escribe Paul Oliver, autor de la Enciclopedia de la Arquitectura Vernácula del Mundo. Por desgracia, ha habido un creciente desprecio por el lenguaje arquitectónico tradicional en todo el mundo debido a la tecnología de construcción moderna y una consecuente rápida propagación de la pérdida de identidad y vitalidad cultural. A través de lo que Architectural Review describió recientemente como una pandemia global de edificios genéricos. La gente ahora ve el acero, el hormigón y el vidrio como arquitectura de alta calidad, mientras que muchos de los métodos vernáculos como el adobe, la caña o el musgo de turba suelen asociarse con el subdesarrollo. Irónicamente, estos métodos locales son mucho más sostenibles y contextualmente conscientes que la arquitectura contemporánea que se ve hoy en día. A pesar de las conversaciones y debates sobre la importancia de la sostenibilidad, como resultado de estas tendencias, se está perdiendo una enorme cantidad de conocimiento arquitectónico y cultural.
Ya estamos de vuelta en nuestro cuarto y último bloque de Urbano 453. Y pues bueno, les recordamos nuestros teléfonos aquí en el estudio. Es el 403-1413. Pues bueno, igual en nuestra página en Facebook nos pueden dejar por ahí algún mensaje referente a este tema que estamos tratando hoy, que es la arquitectura vernácula, que como ya hemos escuchado en las cápsulas anteriores, o hemos mencionado en los bloques anteriores, pues es la arquitectura que hace, pues no necesariamente con arquitectos, simplemente con las necesidades de los usuarios, con los materiales que se tienen a la mano, sistemas constructivos.
La tradición heredada.
La tradición heredada, exactamente.
Y creo que una característica muy importante de la arquitectura vernácula es que preserva nuestro patrimonio cultural, ¿no? Todos esos sistemas tradicionales de los prehispánicos que pudieron haber desaparecido con el tiempo, pues los tenemos ahora gracias a la arquitectura vernácula.
Así es, todos estos tipos de sistemas constructivos, materiales, pues se siguen utilizando. Algo que tuvo mucho que ver en cuanto a la arquitectura vernácula y que ya no se siguiera utilizando más, pues es a partir de la revolución industrial, que ya en otros programas hemos estado hablando o hablamos en su momento de esta famosa revolución industrial, que pues bueno, la fecha sigue ocurriendo, se siguen inventando nuevos materiales.
Sí, que gracias a la producción en serie y a la globalización van desapareciendo a lo mejor nuestros sistemas tradicionales, pero va agilizando la construcción y se supone economizando y mejorando las condiciones de la vivienda.
Sí, por ejemplo, en cuanto a sistema constructivo de muro, pues el más antiguo que se conoce, pues es, bueno, en cuanto a nuestro centro aquí en Lagos, son los muros de adobe. Ya después viene lo que es el ladrillo. Después ya vienen los bloques de concreto, de cemento. Y actualmente, pues bueno, existe una infinidad, bueno, un abanico muy grande de posibilidades en cuanto a materiales para construcción. Existen también, por ejemplo, los muros de concreto armado, ya 100%. Un claro ejemplo de ellos son las casas Geo, allá en Laureles del Campanario, que su construcción es 100% de concreto y acero. Ya no tiene nada ni de ladrillo, ni de adobe, pues mucho menos.
Bueno, y hay uno todavía más extremo, que es el muro creto, que es parecido al panel W, pero con acero, o el acero de refuerzo estructural.
Sí, que pues bueno.
Se lanza el concreto y son casitas de unicel forradas pues, de concreto.
Sí, efectivamente, se hace toda la casa, digamos, como que
de poliestireno.
De unicel, con una mallita. Después se la avienta concreto y ya tienes la casa hecha.
Hasta el sistema de bovedilla de alma abierta.
Ajá.
Perdón, semivigueta de alma abierta con bovedilla de poliestireno, pues también. Tenemos hasta escaleras de poliestireno ya.
Sí, pues todos estos sistemas constructivos, claro que van evolucionando, se van haciendo pues más ligeros, más económicos, más rápidos. Pero pues bueno, no...
Pero dejan de lado a lo mejor las condiciones climáticas de todo.
Sí, es que pues bueno, llegamos al punto en el que lo que quieres es que te salga rápido y barato y que dure un cierto tiempo. Y pues no, antes las construcciones se hacían pensadas en para que dure toda la vida. Y ahí tenemos...
Sí, ahora la vida útil de las casas son 30 años. O sea, le fueron reduciendo así como de toda la vida, y luego 60 años y ahora estamos en 30, ¿no? Con que dure 30 ya.
Con que dure 30 años la casa, con eso. Y pues bueno, tenemos casas ahí en nuestro centro histórico con más de 100 años, 150 hasta 200 años. Y ahí sigue funcionando el adobe, pues no como si fuera nuevo, pero sigue funcionando bien.
Pues hay que preservarlo, ¿no? Uh-huh. No hacerle enjarres de concreto, de enjarres de mortero, de cemento a ese tipo de casas.
No, ya, eso también ya hemos platicado en varias ocasiones en nuestro programa, que si tenemos un muro de adobe, enjarrarlo con cemento no es lo más adecuado.
Así es, el peso del cemento finalmente se va a traer parte del adobe, cada vez el hueco va a ser más grande hasta
que... Sí, el adobe se va a ir desgajando.
Y además necesitan respirar, en todo el centro histórico tenemos un problema de humedad terrible porque los mantos freáticos están muy superficiales, entonces bueno... No podemos luchar contra la humedad, ya habíamos platicado en otros programas, pues hay que dejarlo que respire y sellar por completo los poros de los muros como con un recubrimiento de cemento o azulejo que le ponen también como cuando ya no pueden con la humedad.
Sí, pues sí es algo curioso, cuando tienes humedad en un muro que es difícil, casi imposible quitarle el salitre, la humedad de ese muro, pues lo que sea, mucha gente lo que hace pues, es ponerle un recubrimiento de azulejo que no es lo más adecuado tampoco.
O también he visto que le ponen bolsas negras, la membrana esta no, tampoco funciona.
Sí, o sea, pues la humedad va a buscar salir por algún lado, si no puede salir por el muro, pues va a seguir subiendo hasta que encuentre un lugar donde salir.
Así es, pero...
Sí, y pues bueno, también en cuanto a lo que hablábamos ahorita, de hecho hablábamos algo interesante en el corte, en muchas casas del centro también anteriormente era, pues como no había un sistema de agua potable, se acostumbraba a hacer un pozo o una noria.
Una noria.
Sí, en muchas casas aquí del centro aún existen esas norias o esos pozos.
Creo que las casas de antes eran autosustentables y ahora nos volvimos muy dependientes del sistema, ¿no? La verdadera arquitectura autosustentable fue hace algunos años antes de la revolución industrial.
Así es.
Con las norias, las huertas, la construcción con los sistemas tradicionales, con las condiciones climáticas o bioclimáticas adecuadas para no tener que usar sistemas de enfriamiento o de calefacción.
Sí, y pues bueno, algo que platicábamos ahorita también durante el corte referente a esto de las norias, yo le preguntaba a Estefanía que pues bueno, a mí se me hacía... pues difícil así como que de entender o de comprender cómo es que hacían estas norias antes en un pozo de, digamos, de diámetro 1 metro. y de profundidad como de 10 metros. Y ya, Estefanía ya me explicó cómo lo hacían.
Así es.
¿Cómo lo hacían, Estefanía?
Bueno, iban haciendo yo lo vi con unos familiares en el rancho, cómo lo hacían hace algunos años. O sea, como el hueco iba más grande, iban bajando en espiral poco a poco. Claro que no puedes hacer un hoyo así de profundo con, ajá, tan poco diámetro, porque entonces se colapsa. Entonces hay, sí, que ir trabajando con taludes y escalonamientos para evitar que el muro se venga abajo. Entonces ya cuando tienen la profundidad, digamos, ya llegaron al cuerpo de agua, ajá, entonces van construyendo los muros y luego rellenan el sobrante. Pero no podemos hacer como el hoyito y así de profundo.
Pues
si
no.
Es que se hacía a mano como antes, ¿no? Ahora pues ya tenemos las perforadoras para los pozos.
Sí, y pues bueno, antes eso era lo que usaban. Antes así es como lo hacían. Pues entonces me imagino que en estas casas que tienen más de 100 años, 150 años, en su momento pues alguien que tenía la necesidad de tener agua, no digamos agua potable, simplemente el suministro de agua ahí en su casa, pues aprovechando que los mantos freáticos aquí son están muy abajo, muy superficiales, pues se hacían estas norias. Y pues bueno, ya entendido este sistema constructivo, pues bueno, ya es como el resumen de nuestro programa de hoy, de la arquitectura vernácula. No sin antes pues hacer mención de un pequeño documento que encontramos por ahí en internet, bastante interesante, que trae una pequeña conclusión. Dice: podemos resumir claramente el concepto de arquitectura vernácula como el proceso de creación arquitectónica que no requiere de un arquitecto, es instintivo, pragmático, utiliza materiales tradicionales y sustentables y responde a las necesidades del individuo y su entorno concreto, siendo este tipo de edificación una manifestación de equilibrio en su economía, sociedad y medio ambiente, características que debe contener la vivienda para que se pueda llegar a considerarse sustentable, siendo que no necesariamente un arquitecto inmersa en zonas rurales, en el hecho de que es un proceso de autoconstrucción no significa que sea exclusivo de una determinada posición social. Por ende, todo lo anterior mencionado, la arquitectura vernácula no puede dejarse a un lado, ya que se rescata el respeto del entorno y se adapta a su sistema constructivo de materiales a los aspectos sustentables que se demanda hoy en día. Y pues bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Tuvo que salir ahorita Estefanía un momentito. Y pues bueno, le agradecemos su atención y pues lo invitamos a nuestro siguiente programa el próximo lunes. Y si no, sin antes agradecer el tiempo a la licenciada Yajaira, vertida en controles. Y pues bueno, los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.